Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a la segunda temporada de Explicado Pierde, el podcast de La Llama School. Hago la cuña, layamaschool.com, una escuela con un montonazo de cursos de comedia, 14 euros al mes, os suscribís y tenéis acceso a todos. Los cursos ya están grabados en vídeo, podéis entrar y ver todos los cursos, acceder a la comunidad, más de 550 vídeos. Y la novedad de este mes de octubre es que hemos publicado un curso con Carlo Padial, con consejos divertidos para dedicarte al audiovisual, un curso muy chulo. Y hecha la cuña, yo quiero hacer dos destacaciones.
¿Vale? Dos destacamientos. Estamos callados. Dos destacamentos, dejando que,
¿sí? Como bueno, Alex, como el edificio. Es tan emprendedor que ya se inventa las palabras. ¿Sabes
claro,
lo que te digo?
Claro, yo me invento las palabras. Un momento, dos destacaciones veraniegas. Uno, la Llama Fest, que ha sido la hostia. O sea, felicidades, Quique, por la parte que te toca. De verdad, enhorabuena a la organización y a todo, porque ha sido brutal, una petada increíble. Y felicidades, Raquel, que has estrenado tu hora de stand-up.
Ya soy una cómica mayor licenciada. Ahora tengo que volver
muy bien,
a hacerla.
La verdad es que todo el mundo lo ha comentado en los dos grupos de Telegram en los que estoy. En el de La Llama School, sobre todo, se ha comentado. Y en el del Mundo Today también se ha comentado, porque también hubo gente del grupo del Mundo Today que vino a
hubo peregrinaje es que fue como, de Mundo Today.
Para mí fue como una boda donde juntas a dos familias.
Sí, la verdad es que estuvo guay. A mí me dieron una etiqueta en plan rollo, yo no sé qué del Mundo
yo
Today.
Yo sobreviví al grupo de Telegram del Mundo eso. Today, sí. Sí. Bueno, hay de todo.
No,
hay de
yo
todo.
No sobreviví.
Pero,
bueno, hablando pero yo de Carlos Padial, ya que estábamos haciendo la cuña, lo he editado yo y es la hostia. Y lo que ha dicho Alex de consejos divertidos es que ese es el título del curso.
Es el título
lo
es literal.
Llamado así, lo ha llamado así.
La nueva temporada.
Otra destacación.
Sí, hay otra destacación. La nueva temporada de Explicado Pierde habrá episodio nuevo cada 15 días. ¿Por qué? Porque la semana que no haya Explicado Piedre. Explicado Piedre. Habrá. Esa temporada va mal. Tenemos que haber hecho un ensayo de este episodio.
Yo lo ensayaba. Este podcast lo he ensayado.
Bien traído.
Bueno, y cuando
qué
no
bien
haya.
Qué bien traído.
Y Alex, cuando no haya Explicado Pierde, ¿qué es lo que habrá? La gente que hará esa semana. No podrá escuchar
esa semana,
nada, Alex.
Esa semana la gente escuchará un episodio que saldrá el martes también, igual que Explicado Pierde, que sale cada martes.
¿Sabes que me acabo de enterar que sale los martes?
Pues sí, se publica los martes. Claro, tú lo escuchas cuando quieras, pero sale los martes. Y va a haber un nuevo podcast producido por La Llama School, presentado por el gran David Martos, que se va a llamar Morros de Nutria. Y hasta aquí podemos leer. Para saber de qué va, atentos al martes que viene, que se estrenará
que no va a contar nada.
No, misterio. O sea, voy a anunciar esto cuando...
¿Pero qué es esto? ¿Un cliffhanger?
Morros de Nutria.
Va, mete la silla.
Ah, no, clickbait, quería decir.
Morros de Nutria.
No, pero bueno, es un poco...
Las dos cosas.
Funciona bien con las dos cosas.
Bueno, segunda temporada, disculpad mis errores de dicción, que he hecho una siesta de una hora y estoy...
Ah, encima vacilando de que se ha hecho la siesta, tío, pero ¿qué es esto?
Bueno, amigas, amigos, os voy a saludar porque no os he presentado, estamos los mismos, no hemos echado a nadie. Está Raquel Herbás. Raquel, hola, te saludo.
Hola.
Porque no lo hemos hecho. Quique
gracias
García.
Por no echarme.
Hola.
Y Javi Rueda. Bien, vamos a hablar de esta serie que se llama The Rehearsal, los ensayos, de Nathan Fielder, este tío extraño. Antes
este
de entrar
tío,
ahí...
Este tío extraño, sí, ya empieza bien.
Antes de entrar, un momento, antes de entrar ahí, entiendo... que os ha gustado esto a todos, ¿no? Está en HBO esta serie, es una novedad esta temporada, todo el mundo habla de esto.
Vamos a ver, es que Alex ha presentado con muy poca... Es que no, tengo que hacer una nota al pie. Tengo que hacer
hazla.
Hay que hacer una destacación.
Es que Alex ha presentado con muy poco bomba y con muy poco platillo el capítulo de esta semana, me parece un capitulazo, y eso que no lo hemos grabado aún, porque es que no es de una serie llamada The Rehearsal del tío este rarísimo. No, vamos a... Este capítulo de hoy está dedicado íntegramente a The Rehearsal, que es posiblemente la mejor serie de comedia hecha en décadas.
Bueno,
entonces va más allá de si nos ha gustado. Quiero decir, hablamos de una obra maestra con todas las de la ley. Lo que Alex lo ha presentado con muy poca bomba y con muy poco platillo. Quiero decir, es que yo no voy a preguntaros si a vosotros os ha gustado.
Opciona,
no voy a preguntar ni a Javi ni a Raquel. Sé que a Alex no le ha gustado porque lo ha presentado con muy poquita gracia.
Yo iba ahí. Lo ha presentado con poca gracia porque se acaba de levantar de una siesta de una hora, porque no le ha gustado... ¿O porque ni siquiera la ha visto?
No, la ha visto.
Sí, la ha visto.
Bueno, pero no, que dejemos que hable Alex porque no va a hablar.
Vale, pero yo quiero, quiero hacer una cuña. ¿Vale? Porque a mí es verdad que la serie me ha gustado. Pero yo no me he reído con la serie.
Hombre.
No vamos a empezar con nuestros debates de drama o comedia.
No, no, drama o comedia. Aquí es...
¿Yo qué te lo voy a decir?
Aquí no, aquí hay un drama que es que a Alice no le ha gustado. Ese es el drama, pum, ya
está. No, no, el drama es que alguien le ha pagado a este tío para hacer esto. Bueno, en fin.
No, 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 bueno.
No, no, da igual, da igual. Yo que quiero, de verdad, quiero aprender de vosotros. Yo tengo un amigo muy pesado que hace años me dijo, tienes que ver Nathan For You, que es la hostia y tal. Vi un episodio que me gustó, tampoco vi más, pero me pareció guay la idea de... Era un episodio que quería levantar un restaurante y llevaron a un actor que se parecía a Kramer para que dejara una propina muy alta.
Ah, sí, sí, la propina se llama ese capítulo.
Sí, ah, pues mira, yo también tengo un amigo, que no voy a decir quién es, pero es Álvaro Carmona, que es muy fan de Nathan For You, que no sé si es el mismo amigo del que hablas tú, pero quizás sí.
No, no es el mismo amigo, no, no. Este es el otro amigo, se llama Xavi, el mío. Xavi Carmona, no, no, Carmona no, se llama Xavi solo. Entonces, yo solo digo, si os, bueno, ahora decís vosotros, porque yo de verdad que vengo hoy a escuchar y vengo a aprender, y lo digo...
Dilo, porque no te serio. Ha gustado, no ha sido...
No me ha gustado nada, valoro la originalidad, entiendo que es algo diferente y algo nuevo, y esto me parece meritorio,
es que pero... Parece que está hablando Risto Mejide de una actuación de La Voz Kids, ¿sabes lo que te digo?
Pero me he aburrido, me he aburrido mucho, no me he reído ni solo una vez, me he reído, que si queréis luego os digo en qué momento, y ahí conmigo no ha conectado. No digo que esto sea malo, pero, nada, digo...
Pero porque tú la viste pensando que te iba a reír.
Bueno, vamos a intentar...
Yo lo vi pensando que iba a haber algo que me entretendría un mínimo.
¿La viste entera, los seis capítulos?
La he visto entera, los seis capítulos.
Sé que ha sido un poco duro el...
Los últimos tres han sido una penitencia.
¿Pero qué dice, Ale?
Lo que os digo...
Pero vale, vamos a intentar, antes de que sí, porque Raquel, los que lo estáis viendo por webcam, Raquel y yo estamos juntos como Epi y Blas... ella es más alta que yo, pese a que esté más bajita.
No, yo no soy más alta que tú.
Tú eres más alta que
¿Cuánto
yo.
Mides tú?
1,63.
Claro, y lo mismo que yo.
Ah, pues hostia, aquí que yo 64. Toma, uno
más. ¡Vamos!
Va, me puede. Alex me puede pegar. Me puede pegar. Alex me puede pegar.
¿Cuánto mides tú, Javi Rueda?
Bueno, no te pidemos.
Vale, quiero saberlo. Es que... No puede ser que hablemos los tres de nuestra estatura y imaginemos a nuestro compañero y no sepamos lo que mide nuestro compañero.
Pero nos hemos visto ya en 3D.
Yo no iba a decirlo para no destacar, porque estoy en inferioridad, pero yo 1,74.
¡Joder! Muy bien.
Muy bien.
Bueno, no, enhorabuena. Cero mérito. Enhorabuena.
Bueno, Javi, ¿cómo se llaman tus padres?
Bueno, no, Raquel. No,
ya tengo muchísima curiosidad.
Hablemos de Rehearsal. Hay un reto en este capítulo. Este capítulo tiene el reto de analizar, comentar un poco por encima, porque no se va a poder profundizar más, una serie extremadamente original, extremadamente interesante, que habla de un montón de cosas. Y el reto es que no hagamos un podcast de 2 horas.
Vale.
El reto es que dure esto, lo que suelen durar la mayoría de nuestros podcasts, que deberían estar en torno a los 50 minutos.
Sí, la horita.
Vamos a intentarlo.
Podemos grabar toda la temporada del tirón y ya lo tenemos.
Yo lo que haría...
No, por favor, toda la temporada sobre Rehearsal, no.
Con quien quiera hacerlo, me presto a grabar un podcast que se llame Los ensayos de The Rehearsal, que sean 7 capítulos dedicados única y exclusivamente a analizar esa serie, capítulo a capítulo, más una conclusión. De ahí
vale.
Porque ya tiene muchos temas, como el hacer cineforum de cada capítulo, no podemos hacerlo, vamos a pasar por encima. Intentemos resumir de qué va, por si alguien no lo ha visto, alguien que simplemente quiera escucharnos porque le caemos muy bien, cosa perfectamente comprensible.
Hola, persona que te caigo bien.
Y dice, ¿qué? No sé de qué va The Rehearsal. Vale, The Rehearsal es una serie de 6 capítulos de media hora que está en HBO.
El primero 45.
El primero 45, cierto. ¿Por qué? El primero explica la premisa.
Sí.
Que es una premisa compleja.
Sí, la es.
Me aventuro a resumirla.
Sí, sí. Es una premisa de ancho.
Básicamente, The Rehearsal es una serie que en apariencia es una docuficción, es un reality, en el que tipo Pesadilla en la Cocina, ¿no? O sea, alguien tiene un problema, acude al programa de televisión que le ayuda. Y en este caso le ayuda de una manera muy original. En el primer capítulo se explica que hay una persona que le tiene que explicar algo incómodo, una tontería, es el motivo.
En verdad, una tontería.
Es una tontería. Hay una persona explicándole a sus amigos que no es licenciado en una carrera.
Que no tiene posgrado.
Pero lo importante es el valor que le da cada uno. Quiero decir,
él le da
para esa persona es muy importante.
Porque llevo muchísimos años diciéndole que soy licenciado y no soy licenciado.
Y entonces ella me manda cosas de trabajo para donde piden máster, tal, no sé qué, no sé cuánto.
Me he engañado. Es como he metido con mi currículum a mis amigos.
Y solo porque es un flipado de los juegos del Trivial.
Sí, pero bueno, digamos que la premisa del programa, digamos, el programa, el reality que se supone que hay en The Rehearsal es, tú tienes un problema, generalmente de hablar con alguien, es un problema de comunicación, generalmente, y por tanto yo te proporciono un actor que va a imitar a la persona con la que tienes que hablar, tu amigo, tu novia, tu jefe, va a imitar sus tics y tú vas a hablar con él y vamos a ver cómo sale. No, es un ensayo de esa conversación.
Y van a estudiar la variable y tal, no sé qué, para que siempre salga lo mejor posible. ¿Y
de qué manera, si Raquel tiene que hablar con su madre? Pues yo soy Nathan Fielder.
No quiero ser mi madre.
Yo lo que haría sería estudiar, hacer un trabajo de documentación de cómo es su madre, buscar a una actriz que se parecería a su madre, ensayar con ella que imite a su madre perfectamente para que Raquel se crea que está realmente hablando con su madre cuando habla, y lo ensayamos. Y le voy interrumpiendo en la conversación a Raquel en plan, pues ahora con más emoción, ahora enfádate, ahora más firmeza. Y eso es el reality.
No, pero aquí apostillo cosas.
Apostilla.
La movida no es ensayar, sino es estudiar todas las variables
para que tú sepas qué responder
y que vayas siempre al final, al resultado deseado.
Cubrir todas las posibilidades de las reacciones de esa otra persona para estar preparado. Claro.
Y esto ya es bastante complejo. En el primer capítulo, como bien decía Raquel, era una persona que tenía que decirle a sus amigos, no soy licenciado. Y entonces la actriz, es que es complicado de explicar. Hay una actriz que se hace pasar por su amiga y cubre todos los espectros de enfado de esa amiga, ¿no? La decepción, la ira. Y entonces la persona que quiere explicarle algo a esa amiga ya sabe, bueno, cómo reaccionar. La cosa es que el programa se toma tan en serio ese ensayo de esa conversación. Dice, vale, ¿dónde va a tener lugar la conversación? En un bar.
Pues, ¿en qué bar?
¿En qué bar? En el bar El Lagarto de no sé dónde. Pues vamos a ir a ese bar.
Alligator Lounge.
El Alligator Lounge, y vamos a construir ese bar en un hangar, como si fuera un plato.
Si fuera un plato. Exactamente igual.
Vamos a reproducirlo.
En plan rollo, si la silla tiene tal desgarro, hasta ese nivel de la silla, el mismo desgarro de la silla va a tener tal...
El globo ese de helio por ahí.
Exactamente, en plan rollo, las pizzas en plan van a ser las mismas, van a tardar lo mismo en hacerse. Bueno,
o sea,
la aceitera.
Y de repente, claro, eso que tú podrías dices, vale, la idea del programa, que es ensayar una conversación, la podríamos tener en un despacho. No, reproduce en el bar.
Sí, sí, es que claro, ahí está
y
el tema.
Por eso el primer capítulo dura 45 minutos, porque te tienen que explicar esta propuesta rarísima, aparentemente grabado con, pues como se graba un programa de Pesadilla en la Cocina, pues medio cámara oculta, medio tal. Bueno, pues a ver cómo le sale a la persona que ha acudido al programa en busca de ayuda, a ver cómo le sale la conversación real.
Claro.
Que luego...
Esta es la supuesta premisa. Esta es
la supuesta premisa. En el segundo capítulo, la persona que acude al programa en busca de ayuda, lo que quiere ensayar no es una conversación. Lo que quiere ensayar es su maternidad. Wow. Entonces, el programa le dice, vale, ¿quieres saber si eres buena o mala madre? Pues vamos a contratar a niños actores y se van a hacer pasar por tu hijo X horas al día.
Como los niños solo pueden trabajar 6 horas al día, van a ir cambiando niños. En plan, uno con otro.
El disfrute del espectáculo en sí. En un reality normal, lo importante sería el objetivo, ¿no? El que al final eso que se quiere conseguir se consiga. En The Rehearsal, el disfrute para el espectador está en los métodos que utilizan para recrear todo lo necesario para ensayar aquello. El resultado del ensayo al final no es tampoco lo más importante. El disfrute es ver.
Bueno, la serie da un giro en el cual lo convierte en algo que sí que es importante, el resultado, ¿no? Es decir, porque al final acaba él, de alguna manera, siendo el protagonista de estos ensayos.
Él se da cuenta, Nathan, el por así decirlo, el presentador de ese reality. Bueno, se supone que The Rehearsal es un reality. El presentador de The Rehearsal dice, ostras, ya que tenemos a un niño actor y tenemos un ensayo de maternidad, yo también querría ser padre. ¿Y por qué no hacemos el ensayo los dos y vemos si yo como padre me desempeño bien? Y aquí el programa, la serie, da un giro extraño. Da un giro extraño porque de repente se vuelve muy personal. No vamos a explicarlo todo porque hay un montón...
Claro, y aparte que también la gente lo tiene que ver.
A partir del tercer y cuarto capítulo... ¿No? En el primer capítulo tenemos cómo funciona ese reality. En el segundo vemos a Ángela, esa persona que quiere ser madre, y le construyen un ensayo alrededor para ver si se le da bien o mal ser madre. Y a partir del tercero o cuarto da un giro muy personal en el que el propio Nathan se implica mucho en el programa. Es uno de los ensayadores, por así decirlo. Y acaba aquí es cuando
él, sí, sí, el programa.
El ensayador entra, ensayado.
Entra un debate muy que está entre bueno, entre lo curioso y lo no tan curioso, que es sobre la naturaleza misma de The Rehearsal, que es el debate principal, que es, vale, el The Rehearsal ¿es un reality o es una serie de ficción? Es decir, la persona que ha ido en el primer capítulo pidiendo que le ayuden para hablar con una amiga, tener una conversación delicada, ¿es un actor? ¿O es una persona que realmente ha engañado a sus amigos y les ha dicho, no, soy licenciado y ahora les tengo que decir que no soy licenciado, ¿cómo lo hago? ¿Es un actor o no? Ángela, la persona que quiere ser madre y le pide al programa que le genere esa simulación de maternidad, ¿es una actriz o es una persona que ha acudido al programa en busca de ayuda?
Esto pasaba ya en Nathan For You, que tú te cuestionabas como espectador. For You.
Sí, y aquí sí, hay uno de los debates. Yo desde el primer, yo no he visto Nathan For You. Nathan For You es, como lo han señalado antes, yo no la he visto, pero sé de qué va. Básicamente es un reality muy parecido en el que una empresa, en el primer capítulo es un restaurante, dice, el típico reality tipo Pesadilla en la Cocina. Tengo una empresa que funciona mal.
Un coach, un business coach.
Sí, y hay un business coach que me ayuda. Pero ese business coach es Nathan Fielder, que es un cómico y es raro. Y aparte, ese reality está producido por Comedy Central. Esto debería ponerme en alerta.
Bueno, hasta aquí yo creo que entramos ya en todas las triquiñuelas que puede
entramos utilizar. En las triquiñuelas. Y la cuestión es que yo desde el primer programa pensé, es un falso documental. Si no sabéis lo que es un falso documental, vais al explicado claro. Pierde en el que hablamos de falsos documentales. Y aquí es mi tesis. Yo creo que en The Rehearsal, creía que en The Rehearsal todo estaba escrito. Y me gustaría saber qué opináis vosotros.
Yo creo que no.
¿Tú crees que...
Yo no me creo nada.
No.
¿Tú, Alex, opinas como yo que está todo escrito?
Yo opino que es todo...
Actores.
Sí, esta es mi sensación. Yo no he investigado, no he rascado aquí, seguramente. Sí, o Javi sabe la verdad, o alguien lo sabe, pero yo, para mí, no me creo nada. Para mí son todo actores, actrices, y no me lo creo.
Yo por lo que he visto en los
como reality. Perdón, Raquel.
O sea, no hemos comentado al principio que damos por hecho que el oyente ha oído... Ha visto ya la serie, porque es que si no... Que nosotros ahora... tuviéramos que entrar a resumir todo lo que pasa,
no es imposible.
Yo creo que va a darnos más libertad poder ir hablando tranquilamente.
Me parece súper guay hablar de Rehearsal porque es muy interesante, pero entiendo que no es una serie que ha visto todo el mundo. O sea, es una buena apuesta empezar la temporada con este tema porque mola, pero es una mala apuesta porque lo habrá visto poca gente.
Claro.
Creo que si no lo has visto... es imposible seguirnos la conversación.
No.
Sí, es imposible. Eso que ganas.
De verdad. Ay, no sé tan gente.
Javi, ¿tú qué opinas? ¿Son actores los personajes que acuden?
La propia serie, a medida que evoluciona, entra cada vez más en barrena y entra en un vórtice de realidades. Y a medida que avanza, también te va dando distintos elementos para que puedas desconfiar también de lo que estás viendo ahí, porque te enseña
es
que eran decorados.
Pero vosotros habéis visto los créditos. Los créditos,
¿eh?
Sí, pero son una pista.
Es que claro, es que en los créditos se ve clarísimamente,
pero no caerán en eso.
Algunos sí y otros no, porque por ejemplo en el capítulo donde ensaya una conversación con Ángela salen los créditos fake Ángela.
Claro.
La actriz, pero no sale
Ángela.
Ángela
también
Angela.
Está haciendo un personaje.
Pero Ángela no está haciendo un personaje, Ángela existe.
Yo mi tesis, y la lanzo aquí mi tesis es que los niños implicados, las madres de los niños, o sea, que son, efectivamente, no saben en qué tipo de programa están, que el primer personaje del primer capítulo tampoco sabe en qué tipo de programa está, que acude en busca de ayuda.
Es imposible que el señor del Trivial sea un actor. Imposible.
Pero mi tesis es que la Ángela, que es uno de los personajes importantes, sí es una actriz.
Yo creo que no.
También es cierto, y esto había un... Es que estaba
mira, se está callando, se está relamiendo,
foros de
Javi.
Reddit y tal.
En plan rollo...
¿Qué tipo de personas acuden a los realities? Es que ahí ya tienes un sesgo.
Claro, es que yo iba a empezar por aquí. Porque en Estados Unidos hay algo...
No acuden personas normales.
Que aquí no, en Estados Unidos hay algo que aquí no tenemos. Que es que en Estados Unidos todo el mundo se cree que es especial. Y en Estados Unidos todo el mundo se cree que se merece un reality. y tú a cualquier persona le pones una cámara delante y le propones participar en un reality y al momento te dice que sí, porque son americanos y porque viven con la fama, con la promesa de la fama constante. Entonces, todo el mundo, y esta es una facilidad que tiene Nathan para encontrar todo tipo de gente para participar en sus historias y chanchullos y demás.
Es que, digamos, uno de los temas de así, más de cotilleo del programa es, porque no se sabe, porque HBO tiene un contrato férreo, los implicados, por no llamarlos actores, no pueden hablar del tema, no pueden conceder entrevistas. Alguno está en Cameo, que es esa web en la que tú pagas saludos personalizados. Pero no se sabe nada de ellos y eso forma parte del carisma de la serie, no saber la naturaleza misma de la serie, que es lo que la hace tan interesante. Yo creo que está mitad y mitad. Pensaba al principio que absolutamente todo estaba escrito, pero tengo una clave de primero, en Nathan For You se sabe que las empresas existían de verdad, por tanto, hablamos de una persona que ya tiene mucha experiencia en casting, en saber qué puede sacar de la persona que tiene delante y en hacer esa suerte de triquiñuelas y de un equipo de productores, es decir, no solo Nathan, claro, sino el equipo del que probablemente se rodea. No olvidemos que Nathan Fielder es también productor de una serie muy interesante de HBO que se llama How to Be Wilson, que es una serie documental con algunos elementos en común con The Rehearsal y que, por tanto, controla la forma del documental o falso documental muy bien. Entonces, yo creo que está a medio camino. Mi tesis es que Angela sí es una actriz y más o menos entiende la naturaleza del programa en el que está, pero que muchos de los demás no. Y había comentarios...
¿Vosotros pensáis que lo del niño pequeño es verdad?
Yo también me imagino que ese niño es un actor y no cuesta nada.
El último capítulo hablamos del el niño pequeño
que Nathan
es su padre.
Claro. Ese niño es imposible que con 5 años seas tan buen actor. Ese niño se ha merendado, se lo ha tenido que merendar y esto es una cosa que ha pasado y es un capítulo que han rodado. Pero
hay...
Cosa que también te digo una cosa. O sea, a mí esta serie me ha gustado, pero me ha traído unos dilemas éticos que flipas. Porque no sé hasta qué punto unos niños tienen que pasar por ese aro.
Precisamente, tú crees que la serie va de unas cosas, crees que es una serie cómica, una docuficción rara, crees que es una serie que va, por ejemplo, sobre temas de paternidad y maternidad, sobre temas de cómo te absorbe el trabajo y no te deja tiempo para tener tu propia familia, va de eso. Nathan se encuentra con ese tema y estoy seguro de que es un tema real suyo, de la persona real, Nathan Fielder, absolutamente obsesionada con su trabajo, que de repente se ha plantado con X años y se plantea la paternidad y ve que se le está haciendo tarde y tampoco se atreve. Y eso es un tema personal suyo. Pero luego hay todo un tema absolutamente metatextual, sobre una reflexión muy profunda, muy interesante, sobre lo que es la ficción televisiva o el cine, o que me parece súper guay. Por ejemplo, o sea,
es que lo que hace
había el... gente en Twitter diciendo, es imposible que... Por ejemplo, hay un plano que antes me comentabas. Antes de detrás de las cámaras, me comentabas. Dice, qué bonito el plano en el que hay un dron. Se supone que el... Joder, es que hay que explicarlo todo. Bueno, están haciendo un ensayo maternidad. Por lo tanto, el niño crece muy rápido. Por tanto, para saber cómo eres tú como padre, el niño tiene que crecer muy rápido.
Claro.
Y las estaciones tienen que pasar muy, muy rápido. Por tanto, hay un... De repente recrean el invierno en primavera, digamos. Y hay un plano de dron desde arriba, muy cenital, donde se ve la casa. Ellos desde dentro, está todo nevado, pero solo hay nieve alrededor de la casa y es un plano muy mágico.
Mágico y absurdo.
Y absurdo. Ya,
porque te pregunto, porque dices, estás recreando el invierno, pero ¿para quién? Porque la gente que está en la casa, el techo no lo ve.
Claro.
Estás recreando el invierno para el plano. Estás recreando el invierno para el programa.
Bueno, y si miras por la ventana, que pues se ve un poquito...
A los tres metros se acaba la nieve.
A los 3 metros se acaba la nieve, sí. Yo creo que hay...
Pero esto es un absurdo, es todo un absurdo.
Claro, pero todo es un absurdo, porque en el momento que le da la vuelta al puto pimiento, porque se va a una casa a medio de Oregón, a no sé dónde, y él se cría su propia fruta, porque el sueño de Ángela es que todo sea autogestionado y tal. Y como la fruta tiene que crecer rápido... Compran fruta y la ponen ahí para que la recojan ellos.
La ponen en el huerto para que luego la recojan como si hubiera crecido ahí.
Y hay un momento que a alguien se le olvida quitar una etiqueta del pimiento y entonces coge y le da la vuelta, en plan...
Este es de esos momentos que decía aquí que un poco más como John Wilson hace en sus documentales.
Sí, y yo creo que ahí lo que hay es un. En todas esas reflexiones de Rehearsal, que fíjate todo lo que hacemos para recrear a estas personas que se crean que están en invierno, que crean que su negocio funciona, que crean que tienen niños. Fíjate todo lo que hacemos, te estamos enseñando todo el esfuerzo de producción que supone hacer esto, que tú no habías visto nunca, pero que cualquier persona que haya estado en un rodaje sí conoce. Y de repente, por primera vez, la serie es un canto de amor al departamento de producción.
Claro, claro. Es que esto creo que lo comentamos en su momento.
Pero ¿cómo han recreado un bar? Y es ¿cómo han recreado un bar? Eso no lo hacen. No, eso lo hacen en todas las series. Todas las casas que has visto en todas las series, todos los escenarios, todas las habitaciones de Downton Abbey son exactamente... ¿Sí?
Todas las películas que suceden en Navidad se graban en agosto.
O sea, todo. Y de repente... Joder, y a mí eso me parece mágico, ese canto de amor al departamento de producción. ¿Sabes? Ese dar visibilidad a la gente que se ocupa de que el niño entre cuando tiene que entrar y de cambiar a un niño por otro.
Claro, es una cosa que ves en los rodajes. Pero si se ve cómo cambian al niño y lo sacan de la cama, en plan rollo, venga a dormir y ponen un puto niño de monigote, en plan por la noche los niños no pueden trabajar y ponen un monigote en la cama para dormir. Eso es muy fuerte.
Pero eso es, claro, y eso lo ves.
Lo convierten en una escena como trepidante. Al principio,
claro,
tú todavía no conoces a Ángela, todavía no conoces cuál es su propuesta de ensayo, y tú ya empiezas el segundo capítulo con Nathan en una sala de realización, con un montón de pantallas, cronómetros, relojes, y de pronto es ¡venga, ahora! Y un montón de gente que sale corriendo, entra por una ventana. Claro, tú no entiendes nada y te lo venden como si fuera una escena trepidantísima de acción. Y luego te explican el porqué y es para cambiar al niño. Una cosa que luego pasará un millón de veces durante los 2-3 meses siguientes y no tendrá ese
bombo. Y entra el niño pequeño en la casa y sale adolescente o más grande y juegan mucho con
eso. Es que hay
quiero haceros una pregunta, un momento, porque creo que está... a ver qué pensáis. O sea, ¿cuál creéis que es la actitud correcta al enfrentarse a esta serie para disfrutarla un poco? Porque de verdad que yo me he encontrado con que me la vendieron como con mucho hype, como que, bueno, tienes que ver esta serie, ¿no? Este amigo mío me dijo, tienes que ver esta serie, Nathan es la hostia, no sé qué tal. Me la puse. El primer episodio, de verdad que tenía una predisposición positiva.
Es que yo creo que a ti lo que te ha pasado
ha sido
eso.
¿Te refieres a The Rehearsal o a Nathan For You?
Me refiero a The Rehearsal. O sea, que ahora que la gente que tenga HBO, que esté escuchando este podcast, que le entre curiosidad por ver esto, que estáis definiendo de obra maestra, que me parece una charadura definirlo así, pero...
Bueno, Alex, es que...
Pero lleva razón, o estáis flipando.
No.
A ver, o sea, es una obra maestra. Atenderme que tengo la voz de la razón.
Raquel, por favor, habla.
¿Vale? Es una obra maestra, pero no es una obra maestra, porque todas las obras maestras no te tienen por qué gustar, no tienen por qué provocarte agrado y tal. Es una obra maestra porque todo lo que te produce en ti son unos sentimientos extrañísimos. Y yo creo que lo que te ha pasado, Ale, es que a ti te vendieron la serie como, wow, es lo típico, en plan, wow, esto te va a volar la puta cabeza, una obra maestra, bla, 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 bla.
Crear expectativa es un error. Si a ti te gusta algo mucho, nunca le digas a otra persona que es buenísimo. Dile que lo ves y hasta nunca crees esa expectativa.
Vale. O sea, pues aplicaros el cuento. No digáis que es una obra maestra a la gente.
Pero aquí estamos para comentarlo, hombre.
Pero es por lo que te digo, porque hay obras maestras que pueden ser una... O sea, una obra maestra no tiene por qué ser siempre del gusto y del agrado y la tienes que comprar desde wow. Hay obras maestras que te provocan en ti tristeza o te provocan en ti ciertos sentimientos que esta serie logra despertarte. Te la han vendido como comedia y a mí esta serie me ha despertado unas cosas que no me había despertado una serie muchísimo.
¿Pero tú crees que es una comedia, Raquel, esto?
Evidentemente, yo para mí no la he visto como una comedia porque yo no me he reído ni una puta vez. Al revés.
Pero hay muchísimos elementos de comedia y hay muchísimos elementos hilarantes.
Pero
a mí me ha pesado mucho más cómo me ha dejado el cuerpo en ciertos momentos, porque hay finales y hay cosas y hay frases muy duras y hay momentos duros, me ha pesado mucho más eso que los chistes que he visto. Entonces, yo creo que es una obra...
¿Cómo le dirías a alguien, a una amiga, imagínate que una amiga tuya, no la, y se la quieres recomendar porque yo creo que te ha gustado suficiente como para recomendarla. ¿Cómo se la vendes?
Dirías, esto me ha explotado la puta cabeza. Necesito que la vea porque necesito hablar de esto.
¿Pero cómo la venderías? ¿Como una sitcom?
No.
¿O como un reality?
Como un reality.
Yo también lo vendería como un reality.
Es como un reality.
Aunque no me lo crea, lo vendería como un reality porque creo que es a lo que la serie juega.
Pero es que yo me lo trago entero. Yo sí creo que esto vale, tengo, tiene partes de verdad.
Antes de, ¿cuánto lleva? Ah, 33. Uf, aún nos queda. Bueno,
quedan, hay secciones y tal.
Vale, tengo aquí este libro, ¿vale? No es por hacer promo de cosas de La Llama. Tengo aquí este libro. Seeker in the Head, de Judah Apatow.
Vale, un momento, paréntesis. Hablamos de La Llama Store, ¿vale? La Llama Store, sí. Que es una librería...
Que por 14 euros te puedes suscribir a todos los cursos.
Que no, que esto es librería, que estamos hablando de la librería.
No, La Llama School es donde compras libros, La Llama Store es donde hace los cursos.
No, al revés.
Vale, tengo este libro, ¿vale? De Judah Apatow.
Vale, Judah Apatow.
Es un libro... Judah Apatow tenía un libro que se llama Seeker in the Head, que es un libro de entrevistas con cómicos de stand-up que él hizo de joven. Y esta es una suerte de segunda parte donde hace entrevistas a cómicos de stand-up y a gente vinculada al mundo de la comedia. Lo interesante es que no solo hay cómicos de stand-up, sino gente.
¿Nathan Fielder tiene stand-up? ¿Hace stand-up?
Algo ha hecho, sí.
Algo ha hecho de cuando empezó. Él es canadiense, por cierto, no americano.
Sí, lo dije.
Tenemos que haber empezado presentando a este hombre.
Judah Apatow, con la pandemia, pues dijo: ah, pues voy a aprovechar para hablar con Zoom, vía Zoom con la peña, que no me va a poder decir que no. Porque no van a tener excusa, va a ser muy feo, porque sé que está todo el mundo encerrado. Y tiene entrevistas con Hannah Gadsby, tiene entrevistas con... hay una entrevista muy interesante a George Shapiro, que es el productor de Seinfeld, es decir, con gente no muy accesible. Y hay una entrevista con Nathan Fielder. La entrevista es de enero de 2020, por tanto, previo a la producción...
Cuando empieza a grabarse, porque la peña va con mascarilla.
Que es una cosa interesante de rehearsal.
De este tema se puede hablar, porque el tema de la mascarilla es una pista.
La gente va con mascarilla, hay gente que va con mascarilla y gente que no.
Y yo creo que la mascarilla te la enseña Nathan, primero, porque la gente está en pandemia, la han grabado en pandemia, y luego para que veas, es que creo que es un canto de amor a lo difícil que es hacer tele, la serie. Entre otras cosas, ahora toca muchos temas, pero uno de los temas es un canto de amor a la producción cinematográfica y televisiva, que la pandemia complicó muchísimo con un montón de protocolos, y creo que la mascarilla le añade una capa de dificultad.
Pero hay un tema que es...
Y él te lo quiere enseñar.
¿Querías comentar esto del libro? Ahora que lo comentes, comento yo otra cosa.
Vale, no, en el libro hablan de Nathan For You, por supuesto, no hablan de rehearsal porque no existe. Y tocan... Pero hay dos temas que me parecen interesantes y relevantes. Uno, hablan del último capítulo de Nathan For You. El último capítulo
un capítulo especial, sí.
Es un capítulo bastante especial que va de un hombre, que es de un trabajo más o menos exitoso, que habían conocido en la grabación de otro capítulo, que es doble de Bill Gates, porque se parece mucho a Bill Gates.
Es un actor que se gana la vida haciendo doble de Bill Gates, o eso dice él, pero en
no,
el caso
no,
de...
De lo que explican aquí, se gana la vida de otra cosa, pero además es doble de Bill Gates.
Sí, sí.
Y entonces el último capítulo tú lo has visto, ¿no, Javi?
Sí.
Por lo que
es un capítulo especial de hora y media, es un documental tocho.
Dura bastante más y Nathan dice que cuando conoció a este hombre quedó un poco tocado y querían hacer algo especial porque el hombre pidió ayuda al programa de verdad, porque hablan de la diferencia entre realidad y ficción y Nathan dice no, todo el mundo es real en Nathan For You, porque hay gente muy rara y ya sabemos cómo jugar con ellos. Y aparte nadie se siente entrometido. Cuando él... no es Jackass, no se están riendo de la gente, no es un programa de cámara oculta, sino que sí, te estamos usando para generar comedia, pero no, tú no quedas humillado en ningún momento.
Es más complicado, no es un programa de cámara oculta, es un programa de cámara al aire.
Cámara, o sea, sí, no, exacto.
Las bromas están, la farsa está, la ficción está, pero antes te han hecho creer, te han justificado todas las cámaras que hay alrededor, que es como un nivel de dificultad mayor para hacer una broma como la que hace, como las que hace él.
Pues la cosa es que conocen a este hombre que acude al programa, le pide ayuda a Nathan o hablando con él, sale el tema de que el amor de su vida lo dejó pasar hace 20 años y que le gustaría encontrarlo y que a ver si el programa le ayuda a encontrarlo. Y esto es cierto. Y el programa le ayuda a encontrar al amor de su vida. Y el amor de su vida ha hecho su vida, está casi, ¿sabes? O sea, tiene...
Bueno, es que hacía como 60, no sé, 60 años. No
sí,
sé.
O sea, como muchos años. He dicho 20, pero eran más.
No, eran muchos más.
Y Nathan...
Él a lo mejor tenía 20 años, 20 y poco, cuando estaba con esta chica. Estaban en el instituto. Y ahí en el documental, pues ya tiene qué sé, que debe tener 70 años largos.
Sí. Y el programa acaba mal, ¿no? O sea, la chica en concreto ya tiene familia, tiene hijos.
Bueno, claro, es que este hombre en realidad tampoco estaba muy fino. Este hombre se había como encallado en el tiempo y pensaba que esa chica no, esa mujer ya mayor, una abuela,
estaría esperándole.
Y no,
sí, entonces Nathan dice que eso le marcó mucho. Y de hecho el paso del tiempo es uno de los temas de The Rehearsal. Y dice que en ese último programa está el germen de la nueva producción que está preparando para HBO.
De hecho,
The Rehearsal.
De hecho hay un momento en ese capítulo en el que está muy preocupado porque este tío se comporta raro cuando está alrededor de las mujeres. Y quiere saber cómo se comportará cuando finalmente encuentren a Frances, la mujer. Y entonces van a un teatro local, contratan a una actriz y hacen el ensayo de ese primer encuentro de este señor con Frances. Y ahí ya empiezan a ensayarlo varias veces. Bueno, igualmente esto ya era una técnica que utilizaban mucho en Nathan For You.
Sí, es que el episodio 1 de lo de Kramer, de la propina.
Exactamente, ahí también
ensayan.
Bueno, es que no es el capítulo 1, el de Kramer, es de la cuarta temporada.
Bueno, perdón. Había entendido que era el
¿cuántas temporadas tiene?
Cuatro temporadas de 8 capítulos. Y, y entonces ensayar ya es una cosa que habían hecho antes en Nathan For You. Incluso creo que el propio Nathan, para enfrentarse a muchas de las situaciones en las que se enfrentaba Nathan For You, él ya ensayaba antes. Cuando iba a hablar con algún tipo que tenía un negocio y le iba a proponer una idea absolutamente loca, que es lo que hacía siempre, yo creo que él ya se preparaba mucho esos momentos antes de ir a grabar. Entonces que creo que el ensayo es algo que él ya hacía antes, lo que ahora lo ha convertido en el show en sí mismo.
Vale, perdón, que a lo mejor vuelvo antes de que saque
No, sí, básicamente voy a hablar de esto, y él sí que dice, ese capítulo en concreto, y lo pone aquí, dice, mucha gente me ha dicho que han hecho cambios en su vida después de ver el capítulo último de Nathan For You, el capítulo
claro.
Porque se han dado cuenta de que, de que el trabajo les ha impedido pues vivir su vida como debían hacerlo, porque se han hecho viejos y se les ha pasado la vida, que es uno de los temas clave de The Rehearsal, con ese plano absolutamente mágico de hacerte saltar las lágrimas, pese a ser un chiste humor gráfico, en el que el hijo de Nathan y Angela ha crecido muy rápido, porque claro, es un niño que crece aceleradamente porque estás ensayando cómo se va a ser padre. Y el chaval es ya adolescente. Y él dice, no, quiero volver a ensayar cómo es ser un padre con un niño pequeño. Y el chaval se mete en el tobogán y lo que sale es un niño de 5 años.
Sí,
se mete un chaval de 20, sale un niño de 5 años, ese plano es chulísimo. Pero y todo el tema de la serie está ahí.
Ese plano, de verdad, Alex, tú lo ves y te quedaste como indiferente.
Totalmente.
Pero fijaos que siempre, cada vez que hacen un momento bonito, al momento siguiente te lo estropean. Y luego te enseñan al adolescente saliendo del tobogán a cuatro patas diciendo, ya está, ya lo tenemos, es este el plano.
Ya lo tenemos.
Nunca olvidan que es comedia.
Y
están compensándolo siempre. Y es como, son estos pequeños momentos que a mí, de hecho, me parecían a veces un poco tontos, como lo de la etiqueta del pimiento.
Sí, hay veces que no son necesarios. A mí el de la etiqueta del pimiento es divertido, pero pienso,
les puede el cómico.
Lo estás haciendo por complejo.
Claro. No, pero quiero comentar primero, antes de cambiar de tema, una cosa. Porque creo que aquí se nos ha olvidado, a la hora de presentar el personaje, que al principio cuando habla... Todo esto estoy hablando yo, Raquel Herbaz, que es lo único que ha visto de este señor, esta serie, y lo conoció la semana pasada.
Pero bueno, yo igual.
Yo también.
Cuando presenta esta serie, ¿vale? Y el primer capítulo, a los primeros 5 o 10 minutos, él habla de sí mismo. Y él habla de que muchas veces tiene mucha incapacidad para relacionarse y que necesita como ensayar mucho las cosas para poder hacer las cosas bien.
Y cree que todos los demás son iguales.
Y para eso fue lo que te he dicho antes, que es como, para mí hay otro momento muy significativo de la serie donde a mí se me rompe un poco, es cuando la señora judía...
Sí, es una especie de rabina, ¿no?
La rabina. Uh-huh.
La tutora, ¿vale? Digamos. Sí.
Van en el coche y le dice él a ella.
Sí, pero
¿No quieres ensayar esto? Sí, y la tía dice, ¿qué va? Las cosas tienen que ser espontáneas.
Le dice una expresión muy, muy divertida, que es I like to shoot from the hip, que es como los vaqueros. Dice, yo disparo desde la cadera. Como esos vaqueros que
sin previo aviso.
Claro.
Luego es gracioso
porque la conversación sale de puta pena.
Vale, nada, lo único más que quiero apuntar del libro es que efectivamente Nathan dice, sí, estoy preparando una serie dos series para HBO. Una va a ser más documental y la otra va un poco en la estela del último capítulo de Nathan For You. Pero también tendrá algún elemento real. Y lo dice así, dice, ahora he perdido el punto, pero dice, también tendrá algún elemento real, lo cual me indica que The Rehearsal efectivamente tiene muchos más elementos de ficción que Nathan For You.
Es claro, decir, pues si le meto claro que tiene, porque es verdad.
Pero bueno, que en realidad, ¿qué más da? Creo que parte de la gracia de la serie es que no lo sabe.
Claro, es lo que decía antes, la serie te da un montón de elementos para que tú desconfíes de todo, porque te enseña que todo... que todo es recreable. Y si la realidad es recreable para la gente que forma parte del experimento, pues más recreable es para el espectador. Es decir, que te pueden colar todo lo que quieran, porque te están demostrando que son capaces de colar lo que sea. Entonces, se puede entrar ahí en un debate de qué es real y qué no, y qué sí y qué tal. Podemos jugar al detective. Hay muchas cosas que están ahí.
Hay un artículo de Vice que tenía aquí en las pestañas para abrirlo, pero es que creo que no hace falta porque podemos estar horas y horas hablando de Rehearsal. Un artículo de Vice, lo tengo abierto aquí ahora mismo. Is Angela from the Rehearsal an actress? An investigation. Uy, es un artículo bastante largo sobre si Angela...
Es largo, lo estoy viendo.
Mi tesis es que ella sí es una actriz, porque hasta cierto punto hay veces que tiene...
La busca la cara en internet.
Es que ahora sí mismo ya el algoritmo ahora mismo debe estar viciado. Quiero decir, ahora ya todo debe ser... sobre
todos los enlaces que comentamos aquí los podéis encontrar en layamaschool.com/podcast, ¿vale? Que lo sepáis.
Llevamos 45 minutos hablando de Rehearsal. Yo creo que podemos ir concluyendo porque podemos estar mucho más rato porque es que hay mogollón de temas.
Sí, que no hemos tocado Alex, nada. No hemos ni empezado.
Es que no hemos ni empezado.
Es que ha sido como...
Nos damos oyentes... un minuto de oro a cada uno. ¿Queréis que nos demos un minuto de oro a cada uno y acabamos?
Sí.
Vale, Alex, pues empieza tú mismo, que sé que le tienes ganas.
Vale, pues oye, a ver, por mi parte, yo valoro la originalidad. Yo, evidentemente, no soy un juez de esto. Simplemente, o sea, me gusta que se hagan cosas así porque son cosas totalmente distintas y esto me parece positivo. Conmigo no ha conectado nada, me ha dejado frío y me ha generado incluso indiferencia. El único momento en el que me he reído ha sido cuando hace la fiesta de cumple y son extras y los extras no hablan. Esa idea me...
Ese es otro chiste tonto que a mí me sobraba, creo.
Pues a mí es lo único que salvo, imagínate.
A mí se parece bonito porque... Para la gente es absurdo, pero si has estado en un rodaje...
Sí.
Yo he hecho de extra, yo sé lo que es. Yo he hecho de extra en una discoteca y no hay música. Y ves, por eso en las películas, cuando ves escenas de discoteca, ves que cada uno va a su puta bola porque cada uno se imagina una canción diferente que bailar. Entonces,
es verdad, porque fue como lo de, tío, no hemos ahorrado $15,000, o sea, todavía te está diciendo, en plan rollo, que HBO tiene muchísima pasta, pero ha hecho, en plan rollo, ese silencio, esa cosa incomodísima de ver solo para ahorrarse $15,000.
Eso es un gag, pero es bonito.
Bueno, ya eso me gusta como gag y para mí, ya os digo, no ha conectado conmigo en ningún momento y tiene una conclusión. Si le quiero sacar alguna conclusión así como más poética o más una moraleja o algo así, que yo se le, para mí existe, que es pues lo que decíais ahora de la rabina y tal, que la vida no se puede ensayar. Entonces me parece un ridículo para evidenciar eso. Y esto me gusta, pero la ejecución y todo ni me ha hecho reír, ni me ha hecho empatizar, ni me ha entretenido.
Vale, pues yo en mi minuto de oro voy a ser muy breve y es que estoy básicamente en contra de todo lo que ha dicho Alex Martínez. Ese es mi... No, puedo entender
incluso lo bueno, lo que ha dicho.
Puedo entender perfectamente que alguien no entre porque aparte Nathan, el personaje cómico de Nathan... Es muy frío, es como alguien que parece que tiene Asperger, que tiene problemas para conectar con los demás, que no ríe. Es lo que se llama, por introducir un poquito de glosario cómico, deadpan humor. Deadpan humor es la gente que hace su delivery, es decir, su entrega de los chistes, de forma muy, 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 muy seria.
Muy fría, muy seca, desde la neutralidad.
Eugenio.
Hay dos ejemplos españoles que vamos a entender perfectamente. Uno es Eugenio y otro muy extremo y más actual, que es Carmen Romero. Es deadpan humor, es como soy muy, Fanhol, muy, muy seria.
Sí, que es Fanhol la saco.
Sobre todo Carmen Romero en los vídeos que hace para redes sociales, que ni pestañea.
Hace shortcuts de los pestañeos, ¿no? Creo.
Y yo imagino que sí. Y claro, entiendo perfectamente que a alguien le genere rechazo la serie. Para mí es una obra de arte bellísima, llena de un montón de temas, muy sugerente. Me parece un puto milagro que una serie así esté producida por una plataforma. Me parece un milagro. Me parece que es una cosa por la que tendríamos que estar haciendo reverencias a HBO, porque esto en Netflix sería... es imposible. Netflix...
Claro, porque Netflix sabe lo que...
Hace una cosa mucho más comercial, ¿no? Pues para gente
sin gusto... No defiendas Netflix, Ale, porque no se puede defender eso.
Claro, ¿cómo consigues vender esto? Consigues vender esto porque vienes con Nathan For You, que es un,
exacto,
es un hito de la comedia, si no es imposible vender algo así. Y porque vienes con dos series, que es How to Be John Wilson y otra más. Es un milagro que algo así exista. Y para acabar mi minuto de oro, simplemente decir que, anunciar mi nuevo podcast. He escuchado única...
ensayado pierde, ensayado pierde. Ya lo tienes.
Vamos a hacerlo, vamos a dejar por un poquito más adelante, pero yo creo que deberíamos hacerlo porque es muy interesante. Ya está aquí mi minuto de oro.
Muy bien, pues Raquel, tu minuto de oro.
Vale, pues...
Perfecto. ¿Javi?
No, en serio, es como que no sé lo que decir, pero porque a mí me ha suscitado muchísimas cosas, o sea, no me da la sensación, yo no considero que esto, igual que Succession, sí estoy todo a tope en el equipo comedia, aquí yo no estoy a tope nada, porque a mí me ha generado más contradicciones, es que me ha generado muchísimas contradicciones esta serie y me ha dado muchas cosas que pensar y me ha volado la puta cabeza. O sea, es así, me parece una obra maestra, sí, pero es por lo que he dicho antes, porque no he visto una cosa igual y a mí hacía tiempo que algo no me despertaba lo que me ha despertado esta serie. No sé si vería otra temporada, porque no creo que se pueda hacer otra temporada de esto.
Eso es una... Es una gran duda,
sí, sí.
Es una gran duda. Habrá otra temporada, pero ya veremos.
Pero, yo creo que el hecho de que hayas dicho no he visto nunca algo así, yo creo que eso ya es el mérito. Hoy en día está todo ya rehecho. También te digo, hay antecedentes y hay referencias de algo así. Está Show de Truman, está Sinécdoque, está...
Sí, pero bueno, pero el Show de Truman no lo... O sea, incluso, yo he visto la peli del Show de Truman y tú sabes todo el rato que estás viendo una película, pero es que esto te lo estás tragando como una cosa
bárbara.
Claro,
es una capa más,
¿Sabes lo que te digo? Entonces, a mí por eso me resulta muy raro que te haya dejado indiferente, de verdad, Alex, porque es como, esta serie te puede provocar otras cosas menos indiferencia, porque es como, estás dudando todo el rato, esto es verdad, esto no es verdad, luego...
Mi loco Erasmus, si me apuras también, un tipo que se vuelve loco intentando documentar algo.
Intentar hablar con Padial sobre esta serie también molaría un montón.
No sé, yo...
Javi, tú mismo para concluir y ya vamos a la sección tuya, porque es que nos hemos...
Yo siento que ni siquiera hemos rascado la superficie de todo lo que hay aquí. Hemos visto nada, la puntica del iceberg. Yo me la he mirado dos veces, tomo mis notas, he hecho mis cábalas, he estado... dándole mis vueltas, me he vuelto a ver Nathan For You, he visto todas las referencias de Nathan For You.
Pues es que hace los deberes muy... Pues no hace falta hacer tantos deberes que luego me deja a mí como tal, como la tonta alguna.
A mí me parece fascinante tanto el personaje como lo que ha hecho aquí. Tampoco eso significa que el tipo me caiga bien siempre. Hay momentos que es bastante criticable lo que puede llegar a hacer.
Claro.
Pero hay tal nivel de capas de lecturas, de dificultades, de sensaciones que tienes como espectador, de reír, de llorar, de dudar, de empezar a pensar en tu propia vida incluso. Hay mentiras, hay farsas, hay personajes simulados. No es casual. Yo creo que Nathan Fielder es el nuevo Andy Kaufman.
Sí, es un... Sí, yo estoy de acuerdo. Va, pues mete la cinta de Javi. Dale.
Venga, nos vamos para allá.
Comedy Starter Pack.
Starter Pack, tío. Qué buen nombre de sección, joder.
La sección que no se ensaya.
Pues no la he ensayado ni tampoco la tengo muy por la mano y tampoco porque no me he preparado el cómo vamos a el la pista que os...
Ah, la pistita, la pistita que te gusta darnos. Bueno, va, pues dinos algo, ¿qué nos traes? Oriéntanos.
Traigo humor inglés.
¿Vale?
¿Vale?
Plats Bruts.
Humor inglés.
Humor inglés hecho en Inglaterra.
¿Vale?
Vale.
Aunque no has dicho ninguna tontería, luego diré por qué.
Ah, ya sé cuál es.
Ah, muy bien.
Es una serie. Tiene que ser una serie.
No es serie. Pues entonces... es, vale, pues ya, es, bueno, no, voy a acotar un poco porque voy a decir humor inglés y quedarme tan ancho.
Vale, vale.
Es narrativa.
Por favor, no, claro, porque no es serie.
Si no es una serie, es narrativa, es, pues será una peli.
¿Un libro?
Un libro puede ser un libro.
Y es humor inglés muy inglés.
Muy inglés. Humor inglés muy inglés. Y, un libro.
Y es comedia starter pack.
Es comedia starter pack.
El señor Vance. No, señor Vance, Mr. Bean.
No, 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 es novela, es novela. Es novela.
Me he puesto nerviosa, pero a lo mejor novela, si pues hombre, Mr. Bean ha empezado un libro, no lo novela, sé, me he puesto nerviosa.
La mejor, si hablamos de comedia, y es comedia starter pack, sería Wilt de Tom Sharp, para mí. Pero si no es, vamos a tener un...
Ah, sí,
no,
no sé. Señor.
No se ve.
Es una portada un Sharp. Tanto explícita.
Pero este no ve. El Tom Sharp también es de
Reunión Tumultuosa.
Tumultuosa.
Sí, sí, sí. Esa es la portada de la primera edición de Anagrama, edición de los 70, la edición Contraseñas, la colección Contraseñas de Anagrama, porque Jorge Herralde, el histórico editor de Anagrama, es muy coñón. Entonces tenía esa colección en la que está Will, que es uno de los superventas de los long sellers junto a La Conjura de los Necios de Anagrama. Vamos, el dinero que han sacado de Tom Sharp en Anagrama no es poca cosa.
Wow, pero
hay una decisión que me parece muy graciosa, que es como es de risa y se llama Tom, vamos a usar la misma fuente de letra que Tom y Jerry.
¡Que Tom y Jerry!
Esta decisión me parece loquísima.
Es curioso, sobre todo, es bastante loquísimo teniendo en cuenta que Anagrama es la editorial de las portadas serias. Pero en los 70-80 hicieron esa colección.
Es una locura.
Loquísima, ¿no? Como un paréntesis loquísimo, ¿no?
Sí, es bastante explícita, no hay que decir que es...
Anagrama es la de... El libro,
color,
por ejemplo,
crema,
es...
color gris.
El libro que hemos visto...
Sí, eso es Anagrama. El panorama de narrativas de Anagrama con mítico color crema. De...
Y han hecho unas ediciones ahora, como para rememorar grandes títulos entre los cuales han reeditado este libro, que han hecho unas portadas como rugositas que, sí. que son fatales, que duran una semana.
Bueno, sí, es un poco el efecto papel mate de Blacky Books, que
sí.
También duran una semana.
Javi,
habla de Will,
bueno,
de Tom Sharp.
Pues eso, Tom Sharp, escritor británico de humor por antonomasia, es básicamente es un bestseller, se ha traducido a no sé cuántos idiomas, 20 y pico, ha vendido millones y millones de copias, se han hecho... películas, se han hecho series, se han hecho obras de teatro y se ha reeditado hasta el punto de que todavía hoy se está vendiendo, que incluso en la Llama Store, creo que tenéis varios libros de...
Reunión Tumultuosa, yo me lo compré hace relativamente poco.
Reunión Tumultuosa es el primero.
¿Qué va el libro, Javi? ¿Qué va? ¿Cuál
es este es Wilt, es el primero de una colección de 5 libros que gira alrededor de Henry Wilt, un profesor como de instituto que tiene una vida mediocre, con un trabajo mediocre, en un matrimonio mediocre y con unos amigos mediocres. Está bastante asqueado de su vida y hay un momento de la novela en que tiene un incidente que le provoca tal vergüenza que quiere vengarse. Y esta venganza le lleva que precisamente es uno de los motivos por el que lo he escogido, a ensayar un asesinato.
¡Wow!
Y el...
Es que, tío,
la puntada sin hilo.
El coco de Javi Rueda, tío, debería... Eso sí que es una obra de arte. El coco de Javi Rueda sí que debería estar en el
MoMA.
Javi,
no te he visto venir, ¿eh?
Felicidades, Javi.
Es que es el punto...
¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!
No te he visto venir. Vamos, mira que me conozco Will, me lo leí hace 2 años. Me lo he leído 2 o 3 veces y...
Yo no me lo he leído, no sé quién es ese señor, pero...
Pero muy bravo, bien.
Bravo, es el momento, bravo. Es el desencadenante de la novela. Él ensaya un asesinato muy enfadado y muy borracho. El ensayo sale estrepitosamente mal y ese ensayo tiene una serie de consecuencias absurdas y terribles que cada vez cogen más y más dimensión. Es
la
un libro realmente
desencadenante, digamos, que se va como peli de los Coen. Que se va engordando y engordando.
Se va engordando solo, sí, sí, y va más y a más. Y es bueno, es el típico libro que dirías que es hilarante, descacharrante.
Sí, cierto es que en La Llama, cuando queremos recomendar un libro de humor, les digo, hay veces que, bueno, es Comedy Starter Pack, les dices, ¿has leído a Tom Sharp? Que es lo obvio. A veces lo preguntas con una cierta vergüenza porque es lo obvio. Y te dicen, sí, es que ya me he leído todo Tom Sharp. Lo primero que yo les digo, si estoy yo allí, es... vale, pues asume que a nivel de risa no hay nada por encima. todo lo que leas va a ser menos divertido que Wilt o Reunión Tumultuosa, que es uno de mis preferidos, de Tom Sharp.
Pues eso, es un libro eso muy divertido, con diálogos
y muy absurdos, definitorio de lo que es el humor inglés, al que es, tema al que igual tenemos que dedicar sí. Un explicado pierde. Lo ha esbozado Javi, suele ser alguien... todo el humor inglés se basa en la lucha de clases, diríamos.
Sí, y en criticar el conservadurismo moral de la sociedad inglesa.
Sí, y el conformismo. Exacto. Es alguien asqueado de su vida y obligado a conformarse o a intentar revoluciones que no llegan a nada. Casi todo el humor inglés tiene en común esos factores, la mediocridad y el conformismo. Porque los ingleses son demasiado educados como para... efectivamente,
un poco
hacer ninguna revolución más allá de la indirecta.
Wow, es que, tío, son tan falsos.
Bueno, sí, a ver, no nos metamos con nuestros amigos los ingleses.
Por cierto, es lo que critica en este libro, la doble moral inglesa, la hipocresía de... Pues eso.
Tom Sharp, hay una cosa, si es catalá, lee las traducciones catalanas, que dice, según Tom Sharp, eran mejores. ¿Por qué digo esto? Tom Sharp vivió el final de su vida en Cataluña.
¿Sí?
A eso iba, sí, a eso iba. Por eso lo de Plattsburgh decía que no estaba tan mal tirado. En la Costa Brava, ¿qué hay más inglés?
Yo diría que la casa, que la Fundación Tom Sharp.
¿Qué hay más inglés que morirse en la Costa Brava siendo inglés? era un hombre inglés de pies a cabezas. Y eso es un libro de...
Muy bien hilado, Javi. Muy bien. Hay que dedicarle un capítulo entero o al humor inglés o a Tom Sharp o a ambos.
Muy bien, pues apuntadas quedan las ideas. Y si os parece, nos vamos con la sección de Raquel. ¿Os parece bien?
Y venga.
Vamos.
Esta también está guay. Es Raquel cogiendo la estrella del Mario.
Ay, es verdad, hay que hacer aquí una intro como animadita con arcade, con Pixel, animada con Motion, con Raquel. ¡Ey! Lo vamos a encargar esto, me encanta. Y luego con Javi también haremos algo para la careta.
Con mi cabeza. ¿Vale?
Recordad que esto lo podéis ver en vídeo en YouTube y en Spotify también, ¿vale? Si lo estáis escuchando.
Ahora vamos a seguir.
Vale, para hacer un recuerda, la sección de Raquel básicamente está destinada a aquellas personas que querrían ver un curso de la Llama School, pero no tienen tiempo o no tienen dinero, pese a que solo cuesta 14 euros al mes. Entonces Raquel coge una de las clases o uno de los cursos y lo resume.
Para sí, viví picadito, para gente estresada como yo, ¿sabes lo que te digo? 14 euros, la Llama School, tu gimnasio, la comedia, pim, pam, pum. ¿Qué? ¿Qué ha resumido?
Yo lo estoy viendo porque tengo el tuyo delante.
¿Quieres dar pistas también? ¿Quieres jugar a las pistas?
No, eso te lo dejo a ti porque eres el listo de la familia. Y a mí me ha tocado ser la mascotita, sí, ser la persona intelectual. Escúchame una cosa, he resumido el curso, bueno, la masterclass de Julia Cot, el oficio de escribir sketches con Julia Cot, ¿vale? Porque como trabaja con ella, le tengo mucho cariño y es de las muy pocas guionistas que conozco.
Sí, sí, cuando yo empecé era la única, la que yo podía nombrar, digamos, guionistas mujeres, Julia Cot, y ahí se te acababan los...
Por eso. Entonces, lo voy a hacer diferente esta temporada.
Vale.
Muy bien.
Le he dado estructura a la sección.
Muy bien.
Para que no sea caótica.
Vale, venga, vamos.
¿Vale?
Vamos,
en plan,
vale,
rollo.
Vale,
sigue, ¿a quién me ha dirigido este curso? ¿A la gente que quiera ser guionista de sketches o a fans de Julia Cot? Duración del curso, 45 minutos. Sinceramente, no es la mejor clase para ver a velocidad por dos, porque Julia habla rápido, ¿vale? ¿Qué contiene este curso?
Masterclass, no curso, pero sí, pero me vale.
Es que, tío, tenéis una nomenclatura en masterclass, curso.
Hay solo dos, vale.
Se aprende, con todo se aprende. Masterclass, cursos, todo, ¿vale? Es para alimentar el coco. ¿Qué contiene? Un poco de cosas de la vida de Julia Cot, ¿vale? Explica lo que es una prueba de guión. Que una prueba de guión es una cosa que se hacía para ser guionista. Ahora las pruebas de guión son un unicornio, ¿vale? Contiene una Julia Cot. Contiene un Alex Martínez que pregunta cosas. Contiene una oficina de CopyMouse. Contiene movidas para hacer sketches y chistes de actualidad. Contiene explicaciones que pasan, de cosas que pasan en una redacción de guión tocha y muchos problemas de los que te puedes encontrar en una redacción.
Es como la lista de ingredientes, ¿no? Y eso ya solo faltan los porcentajes.
Eso es un poco llamabox.
Bueno, no pasa nada.
Pero no hay...
Está bien, tampoco hay...
Vale, ¿qué más contiene? Contiene muchas horas de trabajo, pero no en positivo, sino en caso de que Julia dice que echaba muchas horas y eso empezó a afectarle un poco. ¿vale? También contiene el método de escritura de sketches por Julia Cott, que dice que no tiene método, pero en verdad tiene un método. Un método muy interesante que te enseña a escribir sketches. Te lo cuenta por puntos. Pim, pam, pim, pam, pim. Entra fácil en el coco loco. ¿Qué más contiene?
Me gusta mucho, ¿eh? Entra fácil en el coco loco. Lo voy a poner en el...
El coco loco es una discoteca en la que se entra si conoces al de la puerta. Se entra fácil.
El coco loco, ¿vale? También contiene estructura de sketches que no siempre tiene que ser la estructura de sketches que conocemos. Y consejos para dedicarse a la comedia y para meterse en el mundo de guión. Curiosidades que he extraído de la masterclass, ¿vale? Julia Cott ha escrito guiones de perro y salsa, o de salsa y perro, o una cosa así rara. Le gusta, cito textualmente, la calidad de vida a Julia Cott. Se le despertó la movida de ser guionista de comedia, de niña viendo a Buenafuente, entrevistando
como
a Copita de Nieve.
Toda su generación de guionistas.
¿Vale? Y
Tomás va a decir lo mismo.
Se afirma varias veces que la televisión necesita dinero para ser.
No, perdón, ¿no hay por ahí una foto de Tomás de niño disfrazado de Buenafuente? ¿Carnaval o me lo invento esto?
No, de Ignacio Taltabul.
Hostia, sí, él también, sí.
Bueno, de Tomás no...
Ahora dudo, si de Tomás. La de Ignacio que dices tú, sí, no, que la recuerdo.
Una foto de Tomás disfrazada de Castañera, pero no hay buena...
De Steve Urkel, ¿no había una de Steve Urkel de Tomás?
Y de Steve Urkel, sí, foto que no deberíamos enseñar.
No, ahora es ahora está mal.
Un poco... Vale.
Sí,
bueno, pues esto ha sido... ¿Qué os ha parecido?
Muy bien, muy bien.
Tomás cancelado, ahora Tomás sí cancelado, ¿he oído? Tomás cancel.
Bueno, a ver si...
Pero ya está, ¿os ha parecido guay?
Raquel, me está muy bien la sección. Nos ha encantado.
¡Vamos!
¿Qué tal? ¿Te gusta? Ahora... ¿Te gusta más así?
Sí, bueno, no es tan caótica, ¿no?
Está bien, ordenadito, tal, muy bien, muy bien.
Y yo como quiere el Alex, que sea una cosa, que no...
No, yo por ti, sobre todo, porque no te dé un ataque al corazón en mitad del podcast.
Está perfecto, Raquel, este tono. Vamos muy bien.
¿Sí?
Segunda temporada, mejor que la primera, chavales.
Bueno,
muy bien.
Pues, un capítulo de más de una hora, ha durado menos de lo que yo temía, o sea, aún así demasiado largo, pero es que claro, era de rehearsal.
Bueno, ya haréis el podcast este aparte.
Hay que hacerlo.
De rehearsal.
O sea, que no hemos hablado nada. No hemos hablado nada.
Y así habláis todo lo que queráis ahí y no me molestáis.
Podríamos invitar a Álvaro, a Carlos, quizá cada capítulo con uno.
Buah.
Sí, sí.
Yo lo veo.
Vamos a dedicar más producción al rehearsal de los cojones que al...
Hacemos, sí, un rehearsal del podcast.
Bueno, pues nada, gracias a todas y a todos por escucharnos una vez más en Explicado Pierde. Si os mola este podcast, podéis dejar recomendaciones en iTunes, en Spotify, en todos lados, de 5 estrellas, que son gratis y hacen ilusión. Y si os gusta mucho,
haznos
pues...
retweets. Si te gusta, retweets.
Gimnasio, comedia, 14 euros.
Habla de la Llama School a todos tus amigos.
Os suscribís a layamaschool.com. Y la semana que viene no nos escucharemos porque escucharéis Morros de Nutria, el nuevo podcast de David Martos, también producido por La Llama School, que os va a flipar. Ya lo veréis.
Flipar. Escuchame una cosa.
¿Qué?
Estábamos acabando.
Despide, que has cortado el despido. Ahora despides tú,
Raquel. Vale, sí, déjame despedir a mí.
Venga,
¿Pero qué querías decir?
El gimnasio... Pues nada, que estoy viendo The Office.
Ah, muy bien.
Pues habrá que hablar de The Office.
Claro, porque como me habéis dado tanto por saco la temporada primera con que viera The Office, hay que ver The Office, porque si no, y ahora como ya soy cómica mayor, he decidido licenciarme en comedia. Y como si no veo The Office, no voy a ser una cómica reputada, pues nada, decirle a esta gente que estoy viendo The Office.
Tenemos que empezar a dar licenciaturas, tenemos que quedar
diplomas. Te pido el podcast, vale. Esto ha sido el podcast de La Llama School. La Llama School, tu escuela de comedia de confianza, 14 euros, pim, pam, tú pagas y tienes un montón de cursos. Paga mucho porque necesitas darle de comer al community manager porque trabaja un montón. Alex Copy Mouse también, todo el mundo necesita comer,
despide,
¿vale?
Despide,
entonces,
venga.
Adiós a todo el mundo, mamá. Adiós, volvemos pronto.
No hemos hablado nada, o sea, nada. Yo tengo aquí notas. Yo tengo una de notas aquí. Mira.
Y subrayar con
fusilito. Subrayado. Y tengo notas y subrayado.
Chicos, que en realidad me ha encantado la serie, ¿eh? De hecho,
¿Cómo puede ser
tan
bien?
Me parece buenísimo. Rehearsal.
Está muy bien el tertuliano a la contra.
Esta noche la voy a ver otra vez.
Jesús.
Quique, ¿por qué estornudas tanto?